Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Chema Alonso, director de la Oficina de Consumo Digital de Telefónica.
En el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial necesita muchos datos y mucha potencia de cómputo. Por eso el cloud computing y el big data son lo que ha permitido la eclosión de servicios y sistemas de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos 3 años, ¿no? Y por eso son tan relevantes en nuestra economía. Hoy en día tenemos un montón de algoritmos de inteligencia artificial que han aprendido con muchos datos, que están en nuestro entorno más cercano, en el teléfono móvil, en la televisión, en las recomendaciones en la web, en los anuncios, etcétera. Y sin esa eclosión previa de las técnicas de Big Data y los datos masivos y la potencia de cómputo del cloud computing, pues no hubiera sido posible llegar al mundo en el que estamos, ¿no?
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con sus personas y empresas. Evolución de la pandemia. Novedades de nuestra medicina y sus profesionales. Con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.
Capital Radio celebra un webinar sobre el presente y el futuro de la gestión de envases. El próximo martes 21 de septiembre a las 6 de la tarde, Juan Quintana, director de La Trilla, analizará el impacto del impuesto al plástico o la tarifa punto verde en el sector de aguas minerales, entre otros asuntos. Con la participación de Coembes, FIAB, ANEAVE y FIJ Martín Abogados. Recuerda, el martes 21 de septiembre a las 6 de la tarde. Para apuntarte, tan solo tienes que escribir un email a eventos@capitalradio.es.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Nunca nos paramos en este espacio dedicado al mentoring en colaboración con la red de mentoring de España. Hoy su director Julio Rodríguez Díaz no puede estar con nosotros y bien que lo va a sentir, porque se va a perder uno de nuestros mejores programas, seguramente. Porque aquí están ya con nosotros nuestras dos invitadas, son pareja de mentoring en el programa Mujeres con S, precisamente. Pilar Feliz Barrio, ¿cómo estás, Pilar?
Buenos Bienvenida. Días, encantada.
Oye, qué bien tener un apellido así, ¿no? Feliz.
Sí, es fantástico. Luego hay que mantenerlo, ¿eh? Hay que levantarse todos los días.
Es un desafío.
Y ser feliz, exacto. Es un reto diario.
Bueno, Pilar Félix Barrio es directiva de las áreas de personas, organización y change management en empresas multinacionales, además de coach ejecutivo y mentora. Por eso está aquí hoy con nosotros. Y bueno, veo además que te gusta añadir que eres una convencida de que las personas son el núcleo e impulsan el desarrollo de las organizaciones.
Esto es así. En momentos como el actual, que hablamos mucho de transformación digital, de tecnología, para mí la clave, la palanca fundamental en esta transformación digital son las personas. Si las personas no adoptan el cambio, la nueva tecnología, el cambio no va a producirse. Entonces, para mí es el elemento básico.
Somos nosotros los que hacemos el cambio, ¿no? Es la tecnología la que nos cambia, aunque hay gente que cree lo contrario, ¿eh?
Bueno, trataremos de ayudarles a entenderlo de otra manera.
Parece muy bien. Bueno, pues sí, aquí está con nosotros Teresa Pascual, es CEO de Mollet Group, es asistente de gerencia de 8Belts, la famosa compañía de Ancho Pérez, ¿verdad?
Eso es, donde enseñamos el inglés correctamente.
Y otras lenguas.
Además, sí, francés, alemán, chino.
Teresa Pascual, por lo tanto, eres mentí de Pilar.
Sí, eso es. Estuvimos, bueno, juntas unos cuantos meses en el programa de mentoring de Mujeres con S. Y, bueno, la verdad es que ha sido maravilloso. Sí, todo el trato de Pilar ha sido increíble. Hoy la estoy viendo finalmente en persona porque, bueno, por tema COVID no nos dejaban, así que ha sido una maravilla.
Es hoy cuando coincidís personalmente.
Sí, eso es. Después de ver nuestras pantallas, ya por primera vez nos vemos la cara en persona.
Qué bien, y además, gracias a la magia de la radio, podemos quitarnos las mascarillas, tenemos un metacrilato entre medias y ventilación, lo que por fin también es una liberación y una alegría.
Sí,
¿no?
Totalmente. Yo me esperaba estar aquí hoy con la mascarilla puesta, así que ha sido una maravilla poder estar sin ella.
Nuestros oyentes seguramente estarán disfrutando con nosotros, por lo tanto, de este encuentro, del que vamos a conocer seguro algunos detalles que nos van a gustar. Empezando por ti, por Pilar. ¿Qué pregunta debe hacerse un mentor antes de iniciar un proceso? ¿Tú cómo te acercas al proceso de mentoring? ¿Qué te preguntas a ti misma?
Pues a ver, para iniciar un proceso de mentoring, creo que hay un aspecto fundamental que es lo que yo denomino hacer una limpieza inicial, ¿no? Es decir, ir a ese proceso con una mente muy abierta. Por tanto, mi primera pregunta es, ¿tengo alguna expectativa respecto a este proceso? Y si la tengo, he de eliminarla. He de eliminar ese juicio previo que yo puedo tener, he de eliminar esa radio interna que me puede estar diciendo, bueno, el proceso puede ir por aquí o por ahí. Para mí es importante el tratar de ir con mente absolutamente abierta y con esa capacidad de escucha profunda para ver, para entender a mi mentí y para poder ayudarle.
Y en tu caso, Teresa, ¿cómo te enfrentaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo mentí? ¿Qué pensaste?
Bueno, justo coincido con Pilar. Realmente no iba con ningún tipo de expectativa, no en el mal sentido, sino que hay que ir siempre con el vaso vacío a todo lo que uno quiere aprender. Así que creo que eso fue lo fundamental, tener un poco claro qué quería trabajar, que para eso pues Pilar me dio las herramientas clave y las preguntas precisas para poderlo analizar correctamente. Así que yo creo que lo primero que hay que hacer es ir con mucha disposición, con ganas de aprender, de escuchar y sobre todo aprovechar la oportunidad, porque realmente tener un mentor que te pueda ayudar, que tiene más sabiduría que tú, es algo que debes escuchar. O sea, son consejos, son historias, anécdotas, experiencias que te van a servir, como sea, y no te van a servir solamente en el momento de la relación, sino para toda la vida. Claro. Y es lo que considero, así fue mi relación con Pilar, realmente.
De eso se trata, de sacar el mayor valor, ¿no? A esa experiencia, a esa relación que se mantiene temporalmente con un mentor. Recordamos que estos son procesos que van perfectamente pautados y que se desarrollan según determinadas circunstancias. Escuchándote, Pilar, la importancia de la mente abierta, de la relación que sea honesta, que sea transparente entre mentor y mentí, pueden preguntarse algunas personas, pero ¿no debería ser más bien, en lugar de una mente abierta, una mente más enfocada a la situación del mentí, a las necesidades del mentí?
Pues ahí disiento, fíjate, porque creo que una de las labores importantísimas que debe hacer el mentor es acompañar, pero no dirigir, porque cada persona es diferente. En este caso, Teresa tenía
bueno, pues unos objetivos, tenía unos retos y son totalmente diferentes a cualquier otra persona. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el mentor es entender muy bien cuál es ese reto, entender muy bien cuál es la situación de partida de Teresa y a través precisamente de la conversación y de las preguntas, como comentaba Teresa, ir indagando en cuál es el freno, cuáles aquellos puntos fuertes que tiene Teresa para ayudar y acompañar a que ella identifique la solución y los próximos pasos. Porque hay un aspecto aquí también para mí muy relevante. Es el mentí el que debe llevar a cabo su propio plan de acción. Por lo tanto, si el mentor ejerce una función de directivo, está desautorizando, de alguna manera, al mentí. Esa palabra que ahora se utiliza tanto está desempoderando al mentí. Y el efecto que puede tener eso es que en el momento en el que el mentor se retira o pasa a un segundo plano, que aunque siga una relación de amistad, que evidentemente ocurre, el mentí se puede sentir solo, sin saber por dónde ir, y eso es no hacer el proceso correctamente, ¿no?
Cuando aceptaste de ser mentí, Teresa, ¿qué buscabas o qué esperabas de tu mentora en este caso?
Realmente quería que me ayudase un poco a encontrar las respuestas a las preguntas que tenía en mente y que me ayudara a canalizar todo lo que tenía, porque tenía como un desorden mental en general. Y quería a alguien que me ayudase a canalizar todo eso. Y en ese aspecto Pilar fue perfecta, porque realmente, como lo está diciendo, fue como lo hizo. Ella en ningún momento me dijo tienes que hacerlo así o de aquella manera, sino siempre hizo las preguntas correctas para que yo me planteara cómo tenía que hacer las cosas. Y eso fue genial, porque al final ella me hizo a mí pensar y sacar las conclusiones que tenía que sacar o pensar de qué manera tenía que actuar. O sea, hacía que yo, de alguna manera, encontrara las respuestas por mi cuenta, aunque estaba ella ayudándome directamente. Y eso creo que es la manera correcta. De eso se trata el mentoring. No es que alguien te diga cómo tienes que hacer las cosas, sino que te hagan pensar por ti mismo y te enseñen para que tú más adelante, si vuelves a tener una situación similar o diferente, tengas como las herramientas para afrontarlo o para llevarlo a cabo todo directamente.
La relación de mentoring, por tanto, según nos habéis contado ambas, pues ocurrió en estas circunstancias difíciles, ¿no?, de la pandemia, es decir, el contacto personal, que es tan importante, la conexión personal, que es fundamental, la química, ¿no?, como decimos en tantas ocasiones, pues tuvo que ser a través de la pantalla de un ordenador, ¿no?, supongo, Pilar. ¿Eso ha sido un obstáculo?
Bueno, puede parecer inicialmente un obstáculo, porque evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo estar al lado de alguien, estar viendo a esa persona, estar viendo también ese lenguaje corporal, que es muy, muy relevante. Y evidentemente, cualquier herramienta digital, eso pues lo resta, ¿no? Pero he de decir que Teresa lo hizo muy fácil. Yo creo que hubo empatía, un acercamiento a través de la pantalla, que eso también ocurre, es decir, tenemos este medio, este es el medio en el que nos ha tocado trabajar, por tanto, sintámonos libres también en este medio. Y yo creo que eso ayudó mucho, esa empatía que se generó a pesar del medio, porque sí que es cierto que el medio no era el y sigue siendo un medio diferente. No quiero decir no adecuado, pero bueno, un medio diferente. También es cierto que es un medio en el que nos tenemos que ir cada vez más adecuando, porque el mundo que viene es un mundo híbrido y nos tocará tocarnos en un medio digital. No sé cómo lo vamos a hacer, pero tendremos que hacerlo, ¿no?
Bueno, la tecnología seguramente que ya nos va preparando los sensores que utilizaremos para tener un mayor contacto físico, ¿no? Hace pocos días hablábamos del metaverso, como ahora mismo ya hay varias empresas trabajando en ese universo digital en el que se supone que vamos a pasar una enorme parte de nuestra vida.
Sí.
Pero bueno, no sé si estaremos muy, muy de acuerdo o no con ello. ¿Tú qué opinas, Teresa?
Bueno, yo, a ver, estoy de acuerdo con todo el tema híbrido. Prefiero un híbrido que todo virtual o todo presencial, porque es verdad que a veces el tema de las pantallas nos ayuda también a ahorrar un poco de tiempo. Pero sí es verdad que el contacto hace falta. Yo justamente cuando terminamos la relación de mentoring, Pilar me preguntaba, bueno, ¿qué cosas crees que se pueden mejorar o que hayan podido ser mejor durante la relación? Yo le dije, bueno, la verdad, sinceramente, lo único que te tengo que decir es que echo en falta el hecho de poder haberte conocido personalmente. Me hubiese gustado más que la relación hubiese sido cara a cara en este caso, pero bueno, nos tocó hacerlo así y es lo único que digamos que tenía que reprochar, por así decirlo, del programa, pero que a su vez se agradece, porque realmente el mundo digital también te permite ahorrar mucho tiempo para que lo dediques a otras cosas, más ahora que vamos en un mundo tan tan rápido donde el tiempo no nos sobra, sino que más bien nos falta. Entonces, a ver, es una respuesta complicada, pero yo prefiero un híbrido 100%.
¿Cómo ha ido vuestra relación mentora-mentí? ¿Cuántas veces os habéis visto? ¿En qué horas os veíais? ¿Cuánto duraba vuestra conversación? ¿Cómo lo hacíais, Pilar?
Pues mira, siempre lo hacíamos por acuerdo. Al inicio teníamos sesiones, digamos, pues casi cada semana, porque en el momento inicial es importante fijar claramente el objetivo. En este caso, el objetivo, o sea, ayudar a Teresa a que fijara claramente su objetivo. Y a continuación ya pasamos a distanciar un poquito las sesiones, porque ella tenía que trabajar su plan de acción, ella tenía una serie de tareas que llevar a cabo. Y para llevar a cabo esas tareas y observar el resultado, ya necesitaba un poquito más de tiempo. La verdad es que ha fluido muy bien, es decir, ambas, bueno, pues con nuestras agendas delante y en función de en qué fase del proceso estábamos, íbamos identificando los momentos adecuados para llevar a cabo las sesiones. Y las sesiones, pues aproximadamente eran de una hora, si no recuerdo mal, Teresa,
sí,
más o menos.
Sí, aproximadamente una hora y cuarto, casi todas.
Sí. Dependía un poquito también de cómo fluía la sesión.
¿Y en qué momento del día? También por curiosidad.
Bueno, lo hacíamos generalmente luego de que yo terminaba mi horario laboral. Siempre, casi siempre fue por las tardes, nunca por las mañanas, porque bueno, siempre para mí las mañanas son como más complicadas. Pero siempre por las tardes. Y al final era un buen cierre, porque también era como un momento de desconectar de lo que estaba terminando de mi hora laboral. Y terminaba siempre muy contenta, siempre con muy entusiasmada. Entonces, generalmente el haberlo hecho por la tarde era genial, porque me ayudaba a cambiar el chip del trabajo a esto otro, que aunque estaba relacionado con el trabajo, me ayudaba a drenar o a poder agarrar entusiasmo, tareas o cosas para la siguiente sesión, así que era fenomenal esa hora.
Bueno, el mentoring es una acción de generosidad que también obtiene retribución. En tu caso, Pilar, ¿qué te aporta ser mentora? ¿Qué te ha aportado hasta ahora?
Pues, a ver, para mí, muchísima satisfacción, o sea, hay un primer punto de satisfacción personal de poder ayudar a alguien, de poder ver cómo hay una persona que evoluciona, que profesionalmente avanza y que yo he podido aportar un granito de arena. O sea, para mí eso es muy importante. Pero además también a mí me aporta reflexión. Es decir, yo en cada proceso también hago un cierto ejercicio de introspección, porque a veces la misma pregunta que tú lanzas como mentor te sirve a ti para, bueno, pues cuestionarte eso mismo, darle una vuelta. Y es para mí un momento también de aprendizaje. O sea, yo de cada proceso obtengo aprendizajes de mi propia reflexión, de muchas de las cosas que han podido salir a lo largo del proceso.
¿Qué impacto en tu vida presente y futura crees, Teresa, que ha tenido este proceso de mentoring? ¿Te ves tú como mentora? ¿Vas a convencer a tu entorno de que esto es algo que te aporta valor personal y profesional?
Sí, totalmente. Bueno, no, a lo mejor no me recuerdas, pero yo trabajaba con el señor Julio en la red de mentoring.
Sí, sí.
Entonces
sí, sí.
Tengo ya bastante tiempo conociendo el mentoring. Mi tesis de la universidad el trabajo de grado fue de mentoring, precisamente. Así que, a ver, creo que es algo que te acompaña durante toda la vida. Creo que todos tenemos mentores durante diferentes puntos de nuestra vida. Yo he tenido un montón, aparte de Pilar que ahora me ha ayudado directamente. O sea, era la primera vez que yo participaba como mentí en un programa. Pero antes de eso, yo siento que he tenido un montón de mentores. O sea, el señor Julio es el primero, el señor Julio Rodríguez, obviamente. Mis jefes anteriores, Ancho Pérez también, obviamente, que es mi jefe actual.
Pero no es lo mismo, ¿no?
No, nunca es lo mismo. Con todos he aprendido algo distinto. Y la verdad que se los agradezco un montón. Con todos aprendes algo que al final te terminas llevando para toda la vida. Eso es lo que te deja el mentoring. Te deja enseñanzas que van más allá de lo que tú estás trabajando en ese instante. Siempre te permite que te quedes con cosas para toda la vida. Y todas las personas, o sea, todos los mentores que pasan por tu vida tienen algo que dejarte, algo que aportarte, y ya está en cada quien, obviamente, cómo asimilarlo y cómo llevarlo durante toda su vida. Pero claramente creo que el mentoring es algo que incluso deberían aplicar todas las organizaciones. Creo que ayudaría muchísimo a guiar a todos los trabajadores, a resolverles dudas, a mejorar su trabajo. Obviamente tiene que haber una disposición de parte del trabajador, eso estaría claro. Pero creo que es algo que ayudaría a que las empresas incluso mejorasen. Y además que fidelizas a tu propia gente a mejorar, a que sean mejores, a que estén más involucrados con su trabajo, a que les permitas crecer como personas dentro de la empresa, porque al final no es un puesto más de trabajo, sino que eres una persona en esa empresa, y eso es importante.
Lo más, seguramente.
Efectivamente.
Bueno, es cierto que cada vez más empresas van incorporando programas de mentoring de distintos tipos, ¿no? Aquí hemos visto un montón y cada día aparece alguna idea nueva, lo que da, yo creo que, confirmación a lo que Pilar decía. Mente abierta en el mentoring es una de los valores reales. Pero quizás tú, Pilar, puedas decirnos, porque es precisamente una directiva de empresas multinacionales, ¿por qué no está más extendido todavía? ¿Por qué no hay más programas de mentoring en todo tipo de empresas? No solo en las grandes, en las que parece que, bueno, la organización es más fácil de implementar, sino en medianas y pequeñas.
Yo creo que estamos en el momento de explosión. Estamos en el momento de explosión. Quizás hasta ahora era algo minoritario, porque no se había testado el impacto que tiene. Pero desde el momento en el que se ha primero contado con personas dentro de las organizaciones que quieran adoptar ese rol y también que estén formadas para adoptar ese rol. Entonces, eso se ha ido produciendo en los últimos años y la mayoría de las organizaciones han creado una red interna de mentores, es decir, de personas con experiencia, con bagaje, que además tienen una formación para ayudar. Y el otro punto que te comentaba de testado es que hasta ahora no se había testado, es decir, había pocos casos todavía. En el momento en el que está habiendo más casos y donde realmente se está viendo que un proceso de mentoring interno dentro de la organización llevado a cabo por personas de la organización es tremendamente positivo. Y tremendamente positivo porque genera, en primer lugar, genera una serie de relaciones internas que ya se mantienen durante toda que se mantiene durante la vida profesional de esas personas. Y luego que además tienen impacto real, es decir, se observan promociones internas, se observan cambios de aptitudes internas que ayudan a la organización a mejorar. Entonces, esto yo creo que es el caldo de cultivo perfecto para que poco a poco las organizaciones maximicen este tipo de procesos.
Sin embargo, está el problema de las métricas, ¿no? Ahora que medimos todo, ¿cómo medir el resultado, el beneficio que genera un programa de mentoring?
Sí, ese es uno de los aspectos que hemos de identificar. Hemos de identificar el Key Human Indicator, que es el indicador de ese cambio humano que está por llegar. Pero yo estoy convencida que va a llegar, porque se nota en las organizaciones.
Es un intangible poderoso, yo creo que nadie discute esto, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Cómo? Pues depende de tantas variables, cada programa es único, cada mentor es único, cada mentí lo es también.
Sí, sí, sí. Sin embargo, hay un aspecto ahí importante, el objetivo. Cada proceso tiene un objetivo. Si ese objetivo está claramente fijado y además se puede alinear con un resultado de empresa, porque eso se puede hacer, sería fácil. Es decir, proceso, objetivo de ese proceso para esa persona y además alinearlo con un objetivo de empresa. Eso es viable. Eso es viable.
Bueno, claro que sí. Bueno, Teresa, tú tendrías tus objetivos, ¿no?, cuando empezaste este programa de mentoring.
Sí, sí, eso es. Y bueno, una de las cosas fundamentales que se planteó muchas veces con Pilar y que conversamos fue de hacer los objetivos lo más medibles posible. Ahí está la clave para poder medir un programa de mentoring o una relación. O inclusive, ya con el simple hecho de que tú veas que una relación de mentoring se mantiene y las mentorizadas y la mentora tienen varias reuniones, ya ahí tú estás viendo que hay una métrica que puedes analizar y que es algo que funciona y que aporta. Porque si no te aportara, simplemente no te reúnes con el mentor. Así de sencillo. Entonces, sí creo que la clave está en hacerlo todo medible, en hacer los objetivos lo más medibles posibles, que siempre hay posibilidades, y ya está.
La química, la empatía se nota rápido, ¿no? Si no se hubiese notado, ¿habréis parado el proceso de mentoring?
Eso es una pregunta complicada.
¿A que sí?
Sí, sí, porque yo creo que, bueno, o sea, creo que depende de cada quien. Creo que tienes que ser una persona que esté abierto a aprender o abierto a enseñar para evitar ese tipo de cosas. Yo creo que todo el mundo tiene algo que aportarnos, o sea, así sea lo más mínimo. Siempre cada quien tiene algo que nos pueda ayudar, que te pueda enseñar algo, que puedas aprender algo, lo que sea. Entonces realmente creo que tiene más que ver con el hecho de que tú estés abierto como persona a recibir lo que sea, a que no haya una empatía o una química con
que
la persona.
Podemos cambiar nuestra formulación química interior, ¿no? Si es necesario.
Algo así.
Pilar, ¿cómo lo dirías tú?
A ver, yo creo que es importante crear el contexto, ¿no? Lo que me está comentando Teresa, al final, si hay un contexto de apertura y de confianza, esa empatía se genera. Pero también es cierto que es importante para que el proceso evolucione correctamente y fluya, que exista ese entorno de confianza, esa empatía. Si no existe, si hay una situación de falta absoluta de empatía, mi opinión, es mejor dejar el proceso.
Claro, pero el entorno de confianza se genera, lo generamos las personas.
Exacto, por eso que forma parte de la apertura que tanto el mentor como el mentí lleven a ese proceso, el que sea un éxito y que se genere esa empatía, esa confianza, ¿no? Pero en todo caso, si por alguna circunstancia no se generara, porque eso puede ocurrir, es mejor dejar en stand-by ese proceso. Esa es mi opinión, porque no va a haber fricciones, demasiadas fricciones, y no va a haber logros en ese proceso.
Qué buena conversación. Vamos a concluir, como es tradición en nuestro programa. ¿Tenéis una frase de cabecera que os acompaña? ¿Una frase favorita, Teresa?
Bueno, yo ahora tengo una. La impaciencia es una falta de amor por el momento presente. Es una frase de Ancho Pérez. Precisamente, yo soy una persona súper impaciente, así que eso lo llevo conmigo a cada rato para acordarme de que tengo que vivir el momento en el que estoy y más nada.
Muy buena frase y muy bien elegida. En tu caso y para muchos nos sirve también, Teresa. Es la frase que elige. ¿Y Pilar, cuál es la tuya?
Pues mira, para mí es: cree en ti y llegarás donde quieras.
Ah, preciosa frase. Pues qué deciros, que os agradezco muchísimo que hayáis compartido hoy en Capital Radio vuestra experiencia. Teresa Pascual, Pilar Feliz Barrio. Y espero veros y que todo vaya fenomenal. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, un placer.
Don't stop, you'll soon be here. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos y ofertas increíbles.
Como un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en productos dietéticos.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Consulta condiciones de la promoción.